La vida, un camino de misión. Capítulo 10. El bagaje de lo vivido. El aprendizaje de la experiencia y la reflexión. Toda experiencia de lo vivido va dejando un pozo, por lo que para obtener un mejor aprovechamiento de todo ello, lo más conveniente es rememorarlo con tranquilidad, para a la luz de Dios poderlo reflexionar a la búsqueda de todo mensaje o enseñanza que el Señor haya dejado en dicha experiencia, con objeto de favorecer el crecimiento personal. Por lo que con los recuerdos habrá que hacer una tarea de discernimiento semejante a como se realiza con los peces de la parábola propuesta por Jesucristo. También sucede con el reino de los cielos lo que con una red que echan al mar y recoge toda clase de peces. Una vez llena, los pescadores la sacan a la playa, se sientan, seleccionan los buenos en cestos y tiran los malos. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles a separar a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí llorarán y le rechinarán los dientes. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿habéis entendido todo esto? Ellos contestaron: sí. Y Jesús les dijo: todo maestro de la ley que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Cuando Jesús acabó de contar estas parábolas, se marchó de allí. Fue a su pueblo y se puso a enseñarles en su sinagoga. La gente admirada decía: ¿de dónde le vienen a este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? Que es justamente lo que realizaba la Virgen María con sus recuerdos, según nos indica en dos ocasiones el Evangelio según San Lucas. María, por su parte, guardaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón. Y es que el aprendizaje, a través de la experiencia vivida, es el único medio eficaz para que tal aprendizaje pueda realizarse eficazmente. Así, el aprendizaje teórico que se obtiene por el estudio ha de aprehenderse mediante la reflexión, es decir, ha de hacerse propio, hallazgo propio, para que de hecho comience a formar parte de nosotros mismos a través de esa primera experiencia intelectual. En caso contrario, se convertirá en una simple memorización de datos, en algo que utilizamos en una mera relación de necesidad, pero que no es nuestro y quedará como libro olvidado en una biblioteca, que acabará por ser comido por las ratas. Pero para que ese aprendizaje sea verdadero, ha de ser asumido por toda la persona, no sólo por su intelecto, por lo que debe ser puesto por obra transformándolo en experiencia práctica, y con ello en experiencia propia, para que de esta forma tal aprendizaje llegue a buen término. Si sólo quedara en el intelecto, acabaría con el tiempo por sufrir el mismo destino que la memorización no utilizada. Y viceversa. La experiencia también ha de ser asumida por toda la persona para ser verdaderamente aprendida, es decir, ha de pensarse por el intelecto y ser reflexionada para que pueda ser reconocida como existencia propia. Si tal experiencia no se reflexiona y con ello no se relaciona e integra en la vida de la persona y en consecuencia tampoco se le dota de existencia propia, se transformará en un hecho o dato memorizado pero completamente inútil, despojado de sentido, de coherencia y de vivencia personal. Sobre esto, acerca y por encima de esto, hay que tener en cuenta la referencia con el absoluto, con Dios. Si en la reflexión está presente la referencia a Dios, dicho aprendizaje se integrará en un plano mucho más superior que el de la escueta vida de la persona y se asumirá con unas perspectivas completamente diferentes de conocimiento y apertura a la voluntad de Dios, aprendiendo a escuchar a Dios en él. Si por el contrario dicha referencia se suprime y se cambia por los pseudoabsolutos o seguridades, la integración se realizará en función de estos falsos valores, con la subsiguiente pérdida de visión y relacionabilidad, y de tal modo que cuanto más bajo esté el horizonte de esa visión, más deficiente será esa integración y más inconexa, y así hasta progresivamente perder la capacidad de asociación de hechos, acontecimientos y sucesos, que dejan de tener su función y su orden en la vida, y hacen imposible el aprender de la experiencia vivida en ellos, con lo que se repiten y se repiten comportamientos dañinos, que acaban por desintegrar el proceso de aprendizaje y concluyen con la destrucción de la persona. Este es el proceso de atomización del pensamiento que se produce cuando no se reflexiona adecuadamente. Y es que si reflexionar es considerar nueva una cosa, además de detenidamente, para poder considerarla nueva han de evitarse las ideas preconcebidas sobre ella, los prejuicios y la suficiencia en dar por sabida tal cosa. Es decir, ha de mirarse con ojos limpios y humildes. Pero además, para considerar detenidamente dicha cosa, habrán de evitarse los agobios, las presiones y las intromisiones. Situación difícil para quien está lleno de preocupaciones, de intereses y de egoísmos que le roban la paz y el sosiego interior. Y como reflexionar también quiere decir reflejar, reflejarse, es decir, manifestarse o manifestar lo que uno es en aquello que se hace. Y como ya sabemos que la manifestación de lo que uno es depende de lo que cada uno deje traslucir a Dios, fundamento del ser de cada uno, pues en la medida que uno mantenga su relación con él, con el absoluto, podrá manifestar lo que uno es decir, la verdad. Si tal contacto se pierde, lo que se traslucirá es, precisamente, lo que uno no es, no existencia. En resumen, la pérdida del absoluto conduce al relativismo que se cree absoluto, y en consecuencia a la confusión. Así que quien pierda el norte, la orientación hacia el absoluto, solo puede reflexionar confusamente. Otro extremo a valorar en este asunto es el denominado pensamiento relacional. Quien haya perdido el norte del absoluto, en su desorientación, pierde capacidad relacional en una progresiva atomización del pensamiento, y en la medida que no haya amor en su vida que le abra los horizontes y le enseñe a comprender, y con ello le muestre la relacionabilidad de las cosas, la atomización y la subsiguiente confusión serán aún mayores, y de tal manera que las frases y conceptos pierden su capacidad evocadora, relacional, y el lenguaje se reduce a palabras, los acontecimientos a meros sucesos, las personas y la vida a objetos, los objetos a cosas, las actitudes a hechos aislados e inconexos, los hechos a circunstancias, las circunstancias a casualidades y las casualidades a azar, que es como decir que no tienen causa ni por qué, es decir, razón, relación. Con lo cual se ha llegado a la completa destrucción del pensamiento y al anular la razón de las cosas y su porqué, se anula con ello la capacidad distintiva del hombre respecto al animal. Se le ha aniquilado. Ya simplemente es un animal que obedece órdenes, el mejor esclavo, porque además presume de que es libre y hace lo que quiere, aunque verdaderamente no sepa dar razones de por qué lo hace. Lógicamente el hecho de meditar, de medir con la razón una determinada cosa, una vez destruida o al menos deteriorada la razón, se convierte en un artificio, en una falacia, incapaz de elevarse un palmo del suelo. Metáfora del entrar en el mundo de la abstracción, de la relacionabilidad y del más allá de la apariencia. Así que en esas circunstancias de pérdida de la relación, las metáforas, las parábolas y los cuentos dejan de entenderse al perder su poder evocador. Como si a una composición musical le quitasen primero el contrapunto y con ello las relaciones entre melodías, luego la armonía, las relaciones de simultaneidad y por último la melodía, las relaciones de sucesión, lo que supondría ya su completa desintegración. Pero el progresivo no entendimiento y confusión de una cosa no depende de la cosa en cuestión, sino de los ojos que la miran. Es decir, no es la cosa la que se corrompe, sino los ojos. En resumen, la aparente corrupción del proceso reflexivo indica y es señal de la auténtica corrupción del hombre. Corrupción que se manifiesta a todo lo largo y ancho de las actividades humanas, y muy claramente en el arte. Por concretar, la verdadera reflexión debe llevar a salirse de un pensamiento lineal, de sucesiones inconexas, para ascender a un pensamiento en tres dimensiones en las que todas las entidades se transformen en funcionales, con un orden y un lugar, forma. Características propias de la estructura lógica, como ya vimos en el cursillo Conocerse para conocer. Así, el reflexionar se traduce en buscar o colocar en un plano la entidad o entidades en cuestión, para de esta forma conocer su situación en relación con todo lo demás. Es curioso cómo esta incapacidad para aprender de la experiencia se da con inusitada frecuencia en el hombre y que incluso es mucho más dramática que en los animales, que suelen mantener un nivel de aprendizaje acorde con su naturaleza animal, mientras que el hombre puede perder hasta ese nivel básico. Riesgos de la libertad y de optar por el egoísmo, y con ello por la no existencia como hombre. Sin embargo, para quien ha optado por el amor, todo se vuelve aprendizaje, ya que no hay que olvidar que el amor lleva implícita la relacionabilidad, con lo que todo es relacionable y de todo se aprende. Puede que no aumente la inteligencia natural, biológica, de cada uno, pero sí, y en gran manera, su rentabilidad. Por eso San Lucas, en su Evangelio, nos repite la frase: María, por su parte, guardaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón. Porque con ello nos indica que María integraba en su vida, a la luz de Dios, todo lo vivido y experimentado, sacando provecho y crecimiento personal en ello. Circunstancia que, como ya hemos visto, obliga a utilizar el pensamiento relacional para conseguirlo. Así pues, nosotros, en este peregrinaje por la historia que hemos efectuado gracias a ese pensamiento relacional, a esa relacionabilidad aplicada a todas las cosas, hemos podido descubrir y aprovecharnos de él ese paralelismo histórico y esas fases sucesivas que recorren la vida del creyente, en la que va aprendiendo de su experiencia y madurando en su fe, al igual que hacen los niños en su proceso de transformación en adultos. Y gracias a ese pensamiento y reflexión, podemos ahora interpretar en sus dos planos, tanto en el literal como en el figurado o metafórico, todo un listado de advertencias y consejos conducentes a preparar una peregrinación, tanto por un camino de tierra como por el de la vida corriente y trascendente. Sopesemos cada punto en sus dos vertientes de interpretación. Uno. Planea tus etapas con equilibrio y juicio. Dos. Sé flexible y acepta con alegría que las circunstancias puedan tirar todos tus planes y previsiones por el suelo. Tú adáptate y sigue adelante. 3. Ve ligero de equipaje. Aprende a prescindir de cosas. 4. Lo que hayas de llevar, distribúyelo racionalmente para que soportes mejor su peso. 5. Procura elaborar y probar tu equipaje con antelación, no sea que tu idea no coincida con la realidad y ya no tengas tiempo para cambiarla. 6. Entrénate para el camino. Es duro, pero merece la pena sacrificarse un poco para poder llegar a destino. 7. Ponte un calzado adecuado para el camino, pero que te sea cómodo. Pruébalo y domina sus rigideces antes de ponerte en camino con él. 8. Usa una ropa cómoda y adecuada. Lo que oprime y constriñe no deja respirar y agobia. 9. Recuerda, los planes, el tiempo, el camino, el equipaje, la ropa, el calzado, el alimento, etc., todo está a tu servicio, no tú al suyo. Todo está para liberarte, no para esclavizarte. Si algo te esclaviza, es que no es adecuado. 10. Ve a tu paso, sin prisa, pero sin pausa. no hay que batir ningún récord. Despreocúpate del reloj. Once. Disfruta del camino. No te lo pierdas. Quien pone su vida en el futuro no vive el presente. 12. Ve abierto a todo lo que te puedas encontrar, personas y circunstancias. 13. Sé libre para estar abierto. Sé libre para ser tú mismo. Sé libre, disponible para ayudar. Sé libre, humilde para pedir ayuda. Sé libre para ser libre, como Dios es libre. 14. Desayuna fuerte para poder aguantar la marcha. 15. Recuerda que la oración es el alimento del alma. 16. Comienza a caminar al alba. Con la fresca se camina mejor y así aprovecharás mejor la luz del día. 17. Protégete del exceso de sol. Todos los excesos son dañinos. Cuídate tú para así poder cuidar a otros y no serles gravoso. 18. Procura comer en destino para no caminar por la tarde y que así tengas tiempo para todo. 19. Cura tus pies, quítate el polvo del camino. 20. Disfruta del lugar. 21. Sé previsor y provéete de lo que puedas necesitar para el día inmediato, pero sin agobios. 22. Disfruta del descanso. 23. Busca un tiempo para la reflexión y disfrútala. La reflexión es el descanso del alma. 24. No olvides que el mejor coche de apoyo siempre es Dios. Déjale opción a que te ayude. Dale ocasión a que muestre su cuidado. Fíate y confía. 25. Ve con ojos abiertos y aprende de todo lo que ocurra. La historia y tu historia es pedagogía de Dios. 26. Analicemos entonces, con todas estas indicaciones y todo lo que llevamos dicho desde el inicio de nuestra andadura, detenidamente toda nuestra vida, para poder averiguar el punto donde nos encontramos. Aceptemos todo lo que llevamos recorrido hasta el momento y comprendamos y valoremos lo que aún nos queda por recorrer, cerciorándonos bien de la ruta a seguir, para que ya no caminemos en tinieblas, sino a la luz del Señor que nos guía. Afortunadamente, todo este bagaje aprendido no es una pesada mochila colocada a nuestra espalda, sino un viento del Espíritu Santo que aligera nuestro paso y nos impele hacia adelante. Otro aspecto a considerar en este bagaje de lo vivido es el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, pero aplicado en el sentido de honrar al pasado a lo ya vivido desde el presente de la reflexión sobre ello, para construir el futuro sobre lo aprendido al respecto. No podemos construir nada sobre el aire, porque incluso el presente necesita de un pasado, de una historia sobre la que asentarse. Luego, queramos o no queramos, nacemos en un entorno con una historia que hemos de asumir, discerniendo lo bueno y lo malo sobre ella, para así construir sobre lo que hayamos elegido como base, como esa tierra de fundamento que nos sirve de apoyo para edificar o caminar sobre ella. Honrar, pues, esa tradición heredada consiste en conocerla, para seleccionar lo bueno que hay en ella e incorporarlo al propio fundamento personal elegido. Y lo mismo, toda conversión se asienta en un pasado personal en el que también se puede discernir, aprovechando todo lo aprovechable que pueda tener, que suele ser mucho, aunque en una primera mirada pueda no parecerlo. Y es una vez realizada esa tarea de reflexión y elección en el presente cuando ya se puede optar decididamente por un camino de auténtica conversión. Y aquí es donde comienza la vida de fe con una remozada misión. Luego la relectura de la vida a la luz de la fe se hace esencial para poder reencauzarla hacia donde verdaderamente queremos ir. ¿Y en la historia colectiva todo eso también se puede hacer? No solo se puede, sino se debe. Por todas las mismas razones que acabamos de exponer en este capítulo. Pero abordar el camino que se abre ante la humanidad que relee su historia y recapacita, reorientando su andadura hacia Dios, eso ya es un asunto que corresponde al siguiente capítulo, el undécimo de esta serie. Muchas gracias.